Sí, con esos vientos metálicos, con esos arreglos orquestales y con esa prodigiosa voz, la voz de Tom Jones, empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Tenemos ahí al Tigre de Gales, no cantando Delilah ni...
No. Cantando...
Ni It's Not Unusual, ¿no?
Exacto. Cantando nada más y nada menos que Thunderball, una de las de los temas insignia de la película del mismo título, de la serie, de la saga de James Bond, y empezamos con esta música hoy, pues rindiendo un sincero, casi más sincero que nunca, homenaje, por lo menos por mi parte, a un señor que se nos ha ido esta semana, el compositor y músico John Barry, y que, bueno, que hablaremos de él también a lo largo del programa de hoy, y que es uno de los muchos contenidos que tenemos en el sinaudiencia.com de esta tarde, que comienza al filo de las 8:30 de la tarde en Contrabanda FM en el 91.4 en el dial de la frecuencia modulada de Barcelona, pero que a través de internet y a través de sinaudiencia.com, el nombre del podcast es el mismo que el del programa, emitimos y radiamos nuestra señal y nuestra verborrea subjetiva al resto del planeta.
Efectivamente.
Y hoy tenemos alguna cosa que va a venir en los estrenos, que ya hemos controlado. Tenemos alguna cosa de que todavía anda por la cartelera, que también hemos visto. Tenemos algunas noticias. Tenemos el deceso de John Barry. Vamos a empezar ya, ¿no?
Tenemos la visita que has hecho este fin de semana también a un acontecimiento.
Ah, también, sí, tengo algo de agenda también ahí.
Algo de agenda ahí por ahí. Bueno, vamos completitos, por eso vamos a empezar ya sin más dilación.
Sí. Sin rodeos ni nada, ya, pa'lante.
Tenemos una cartelera que viene surtidita. La primera, por ser la que es más de género, es la de La Trampa del Mal. Uh-huh. Ese proyecto de Shyamalan que, para quien no lo sepa, es una serie de películas que va a producir y guionizar Shyamalan con distintos directores, va a trabajar con un director distinto en cada película. Se habla de que es una trilogía, lo cual todavía no ha quedado claro si va a ser una trilogía o van a ser más producciones, y está denominada todo este grupo de películas se van a empaquetar bajo el título de The Night Chronicles. Esta primera es La Trampa del Mal. Aquí ha escogido para dirigirla a John Eric Dowdell. Y bueno, pues estuvimos nosotros ya en el pase de prensa y hoy la descuartizaremos un poquillo.
Un poquillo solo, ¿no? Solo de arriba abajo.
La vamos a dejar para más adelante, pero hay otros estrenos. Hay un estreno que es una de las grandes posicionadas en esta edición de los Oscars, que es la de 127 horas, dirigida por Danny Boyle, y que nos cuenta, en teoría, una historia verdadera de un alpinista, Aaron Ralston, que no sé si es durante un descenso así de una montaña medio haciendo espeleología, porque es como una fosa, le cae una piedra y le queda atrapado un brazo, y es su lucha. Esas 127 horas en que él, cuando ya ve y descarta cualquier tipo de ayuda, pues decide que va a intentar sobrevivir de la manera que sea. Entonces, bueno, pues...
Historia de supervivencia,
sí,
¿no?
Supervivencia.
Y que incluso igual, aunque sea conceptualmente, se encuadra o incluso se podría comparar con alguna de las pruebas de la saga Saw, ¿no? Para continuar adelante en la vida, no lo sé.
Sí, a mí me recuerda quizá más, pudiéramos decir que es la Buried de la montaña, la Enterrados de, ajá, la montaña, ¿no?
Exacto.
Un poco. Luego tenemos otro estreno, que es The Fighter, dirigida por David O. Russell. Aquí tenemos también una especie de biopic,
sí,
porque es la historia real de un boxeador, un tal Mickey Ward, el irlandés, cuyo hermano mayor ya se dedicaba, no sé si hermano o hermanastro,
hermanastro
sí,
creo que era.
Se dedicaba también al boxeo. Y en esta historia pues nos cuentan un poco la relación con su familia, la rápida ascensión, porque fue uno de esos casos de un boxeador que tenía un golpe mortífero, que era, uh-huh, un gancho, que era realmente el golpe que le hacía ganar los combates. Pero, por otra parte, le fallaban otros fundamentos y aspectos técnicos, lo que hacían de él un boxeador mediocre. Pero
inestable,
un día arrancó, empezó a encadenar victorias y se convirtió en una leyenda.
Ajá.
Entonces, pues en esta película tenemos a Mark Wahlberg, ahí en el papel protagonista. Tenemos también ahí en el reparto a Christian Bale.
Sí, que es el hermanastro, creo.
Sí, correcto. Y bueno, pues otra película que puede estar interesante para, uh-huh, los parámetros que nos movemos en Sin Audiencia. Y luego podemos destacar también, por curiosa, porque es la nueva producción Disney-Pixar, más que nada porque me ha llamado mucho la atención, es la película, se llama Enredados, es una película pues de animación, de dibujos animados, dirigida por Byron Howard y Nathan Greeno, y lo que llama la atención de esta película, que es la historia pues de un ladronzuelo que accede a una torre donde está la princesa Rapunzel, que tiene 21 metros de cabello,
ay,
secuestrada. Entonces ella le dice que si la ayuda a escapar de su cautiverio, pues le ayudará a escapar a él de la justicia. Entonces, bueno, porque ella lo secuestra a él cuando él entra huyendo de la justicia en la torre. Entonces, lo curioso de esta película es que ha causado muy buena impresión,
uh-huh,
en ciertos sectores bastante alejados de la mitología Disney.
Uh-huh.
De hecho, lo que ha llamado la atención es que Tarantino... ¿Cómo? La ha elegido, ¿cómo?, como una de las 5 mejores películas de 2010. Lo cual no deja de ser llamativo.
¿Le habrán echado algo en la bebida a este hombre? ¿O?
No lo sé.
Bueno, habrá que ver la peli para decidir si se le echaron algo o no.
Desde luego, claro, con esta película Disney y Pixar ya tienen a su público, eso está claro.
Sí.
Pero, evidentemente, que un personaje como Tarantino haga este tipo de declaraciones, a lo mejor hace que otro tipo de público,
yeah,
también... cobre cierto interés por ver esta producción.
Hombre, igual tiene una orientación un poco más gamberrota que otras así de, que ya son las de Pixar un poco,
exacto,
así. Tienen un toquecillo irónico,
Pixar,
importante.
Desde que Pixar se ha metido en Disney, realmente ha cogido otro tono, porque además otra de las películas de este 2010 que ha llamado mucho la atención en círculos un poco alejados de la animación ha sido Toy Story 3.
Uh-huh. Sí, 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 la ponen por las nubes.
Sí,
vamos.
Sí, entonces, bueno, pues decir que ha llamado la atención Enredados y como se estrena esta semana, pues también hay que, hay como me la tendré que tragar, Toy Story 3 ya la vi, tampoco lo sacan sin audiencia porque no es muy tema sin audiencero, pero
vale, vale.
Yo, obligado por lo que tengo en casa, pues
exacto, exacto,
acabo tragándome todas estas películas, entonces ya...
La responsabilidad.
Ya comentaré.
Muy bien.
Bueno, esto es un poco a grandes rasgos los estrenos. Hay mucho documental, mucho drama sobre el cáncer, en fin, no vamos a entrar en todos estos terrenos. Quien quiera ver, pues se va a cualquier sección de estrenos en internet y podrá ver todas las películas que vienen esta semana.
Muy bien, pues además de estas producciones que se estrenan en salas grandes, cuanto menos aquí en Barcelona también hay otras proyecciones que se realizan estos próximos días y que no tienen que ver con los cines de estreno ni mucho menos, pero que aquí las reseñamos cuando creemos conveniente que son inherentes a la temática del programa, ¿no? Y de nuevo tenemos para este próximo sábado otra proyección del Buque Maldito, que anda en este mes de febrero en racha un poco, que además creo que va a haber algunas más adelante. Y bueno, este próximo sábado se proyectará El Espanto Surge de la Tumba, que es una peli del año 72 que dirigió el fallecido Carlos Aured y que está protagonizada por el también desgraciadamente muerto Paul Naschy, por Emma Cohen y por El Galiné. Ya sabéis que las proyecciones del Buque Maldito siempre intentan un poco ligar la proyección con la presencia de alguien relacionado con la película en sí misma, y esta vez pues va a ser el productor, uno de los productores del Espanto Surge de la Tumba, el señor J.A. Pérez Giner. Iba a decir José Antonio, pero quizás será Juan Antonio, no sé los nombres de pila del señor Pérez Giner, pero estará presente allí para comentar cosas del Espanto Surge de la Tumba, pero también para comentar un poco esa época setentera del terror estatal, y también un poco para comentar algo de Profilms, que era la productora que tenía el señor Pérez Giner en aquella época y que pues produjo películas como La saga de los Drácula, La maldición de la bestia o Exorcismo, que son otros títulos así de terror ibérico de aquellos años 70. Todo esto, como es habitual en El buque maldito, es gratuito, se proyecta a partir de las 6 de la tarde este sábado en el Centro Garcilaso, calle Juan de Garay 116, parada de Metro Sagrera, línea 1 y línea 5. Y también tenía que comentar otro evento, esta vez una presentación de un libro que se titula Zombies, muertos vivientes en la cultura popular, que está firmado por Mark Grass, y se presenta mañana mismo, jueves 3 de febrero, aquí en Barcelona, a las 6 de la tarde, en The Monster Museum, que este sitio está en la calle Camp Rodon, número 22, por supuesto la entrada es gratuita. Para ir allí, la parada de metro más cercana es la de Verdague, líneas 4 y 5, y que sepáis que el evento comienza a las 6, pero que habrá merienda zombie en el lugar, que está hecha a cargo de Sweet Funks, y aparte pues también habrá música radioactiva para amenizar la presentación, y por supuesto estará el autor Mark Grass ahí firmando ejemplares. Y que sepáis que es un libro que se va a vender en torno a 20 euros y que consta de unas 192 páginas. Así que ahí quedan esos dos pequeños guiños de agenda también para esta semana, que también pues no son cosas de pantalla grande, pero también merecen nuestra atención.
Bueno, pues enganchando con la agenda, antes de entrar en profundidad en el fallecimiento de John Barry y de su obra, y en alguna noticia que tenemos por ahí, quizá podrías destacar qué pasó precisamente en ese pase de este pasado sábado en el del buque maldito en el Centro Garcilaso.
Sí, la verdad es que por agenda personal yo me gustaría pasarme más a menudo por estas proyecciones, pero bueno, casualmente este pasado sábado pues pude hacer una carambola y pude estar por allí al final. Y bueno, decir que pues bueno, que la sala de proyección del Centro Garcilaso pues es cómoda y tal, no es muy grande, pero la verdad es que costaba el sábado encontrar una butaca libre, sobre todo cuando si llegabas un minuto después de que había empezado la peli y estaba todo oscuras, pero bueno, lo habitual en una sala así pequeñita. Y bueno, la peli la verdad es que pues es de esas que hay que ver aunque sea solo una vez, porque está...
¿Recuerda el título de la peli?
Sí, era Holocausto. Es verdad, Holocausto 2000, que se me había pasado decir. Y que, bueno, esta película está protagonizada por Kirk Douglas, por un Kirk Douglas ya del año 76, que ya está un poco, o sea, no está viejo, pero sí está un poco madurito ya.
En la época que muchos actores se vinieron a Europa a rodar en producciones de bajo presupuesto.
Exacto, y además pues en esta película que se podría encuadrar dentro de la tendencia de terror satánico que hubo en los 70 en todo el mundo, pues decir que está Holocausto 2000, digamos en su argumento, conjugaba otro de los miedos de la época, que era el miedo a una catástrofe nuclear, con la vertiente del terror satánico. Entonces se juntaba ahí una especie de profecía en la que pues un hijo de un prestigioso magnate de la industria nuclear pues parecía ser que no era su hijo, sino era el hijo del maligno, y bueno, y a través de, digamos, de los artilugios y de la industria heredada de su padre, pues pretendía llevar a cabo pues la llegada del anticristo al mundo, acompañada de un Armagedón, un holocausto nuclear, ¿no? Entonces, digamos que el concepto de partida es bastante original, mezclando esos dos conceptos, pero luego la peli en sí misma pues también pues tiene ahí sus altibajos. La verdad es que el guión, en según qué momentos, después de la primera media hora, empieza a dar vueltas sobre sí mismo y quizás no acaba de decidirse mucho, y quizás también pues algunos actores no están del todo al nivel que digamos debería estar, por ejemplo pues la presencia de Kirk Douglas, pero bueno, también hay que reconocer que es una película de videoclub, que estaba destinada pues un poco a la explotación de la vena satánica o diabólica de los 70, y que en ese aspecto cumple perfectamente. Eso sí, tampoco es una peli para revisar cada 5 años. Si la has visto una vez, quizás pues ya te quedas con el recuerdo, con el concepto, con Kirk Douglas en alguna de las imágenes de la peli, alguna de las secuencias oníricas, que hay algunas corriendo desnudo por un desierto de sal, que es algo muy original, aunque después el director, que estuvo presente en la tertulia después de la peli, dijo que en algunos planos en los que salía desnudo pues había sido doblado, tenía un doble de culo, creo, y que bueno, quizás pues eso añadía un poco más de curiosidad, ¿no?, al hecho de que Kirk Douglas saliera desnudo en una peli. Lo mejor quizás de toda la proyección pues es que hubo pues eso, hubo un lleno de sala, la gente pues está un poco pendiente de estas proyecciones, y de hecho pues no sé, incluso pues había gente que conocemos nosotros del mundo y del gremio cinematofágico aquí de Barcelona, bastante variada además, no voy a dar nombres tampoco porque tampoco vamos aquí de mitómanos ni de fan.
Bueno, a Nacho sí lo vas a
Nacho sí,
a Nacho Fiol estaba por ahí.
Nuestro ex compañero Nacho Fiol andaba ahí, porque él va también siempre que puede a estas proyecciones a apoyar y tal. Y la verdad es que también estaba nuestro también colega Juan Carlos Gallardo, que es otro de los asiduos a estas proyecciones. Y bueno, recordar simplemente eso, que todas las pelis que normalmente se inciden en estos ciclos que monta el buque maldito son pelis que no son muy fáciles de ver por ahí, a no ser que investigues un poco y quieras que no, pues es una labor arqueológica bastante encomiable, por lo menos para mi punto de vista. Así que el que quiera esta semana un poquito más de este cine setentero, que sepa que tendrán allí, en el mismo sitio que la semana pasada, El espanto surge de la tumba.
Muy bien, pues ahora ya sí que vamos a pasar con Vida y Milagros de John Barry, este músico y compositor que además
casi hizo más milagros que vida tuvo, porque joder, vaya currículum que tiene el tipo.
Sí,
que
¿no?
Tenía
5 Oscars, 4 premios Grammy, una obra bastante prolífica, y entre ellos mucho tiempo musicando toda la saga Bond.
Exacto.
Aunque bueno, también se recuerdan otros títulos como Bailando con Lobos, Memorias de África, uh-huh, y una melodía que se hizo muy famosa en la televisión de los 70, que fue para una serie llamada Nacida Libre. Yo no sé si recordáis, era la historia de una leona llamada Elsa.
Hostia,
que
no
adoptaban
esto,
unos tío. Humanos. Y bueno, pues la criaban en cautividad, pero luego tenían pues el problema de decidir si la dejaban libre para que se reincorporara y si realmente luego el resto de leones salvajes la iban a aceptar, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, esta Nacida Libre fue una melodía también muy famosa de la época, y pues no me la voy a poner a cantar ahora.
No,
pero los que sean de mi generación se acordarán.
¿Y dices que esto era serie de televisión?
Igual se hizo una película.
Sí, es que creo que hay una peli antes.
Una película
antes, y
que sirvió
hizo
como una especie de episodio piloto.
Ajá,
para una serie de televisión posterior. Un poco con lo que pasó con Battlestar Galactica, hizo el estreno en cine de la película y luego se adaptó a una serie de televisión que dio continuidad.
Te lo digo porque...
Pero sí, yo incluso recuerdo el estreno de la película aquí en España, uh-huh, y fue en película.
Te lo digo más que nada porque según la biografía oficial del señor Berry, de Nacida Libre, del 66, recibió Oscar a la mejor banda sonora original y Oscar a la mejor canción. De ahí de la melodía esta que me hablas tú.
Que
no te atreves a cantar.
Sí.
Bueno,
libre,
si quieres.
Libre, has nacido libre. Na, 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 na. Algo así.
Vale. Ahí queda ese arranque lírico de nuestro compañero Jordi. Muy bien, pues de John Barry, más que nada. Yo quería destacar pues un poco que el tipo realmente, o sea, tiene un currículum que no hay quien se lo acabe. Realmente, o sea, si te pones a mirar en todas las películas en las que ha metido baza en banda sonora, composición o canciones, pues la verdad es que no las he contado personalmente, pero creo que pasarán de las 90 o 100, segurísimo. Y la cuestión es que pues John Barry siempre se ha caracterizado, por lo menos en la primera fase de su carrera, en tener pues muchos dejes, muchas influencias del jazz, ¿no? Hemos hablado antes de las trompetas o de los vientos que utiliza,
lo que destaca fundamentalmente
es una de sus pilares, pero también es esa cadencia jazzística, es también ese interés por, sobre todo en algunas de las bandas sonoras de Bond, de utilizar instrumentos de cuerda un poco exóticos según la zona del mundo donde va Bond a hacer sus pesquisas y tal, y decir también pues que de toda la saga Bond, realmente entre el año 62, en el que debutó en la saga con la peli del Doctor No, hasta el año 87, en la que hizo The Living Daylights, hizo 12 títulos, nada menos, de toda la saga, ¿no? De Bond. Hemos escuchado al principio la de Thunderball, que era del año 65, pero esa ya era la cuarta que hacía dentro de la saga. Así que, si a alguien hay que culpar de que la melodía de James Bond se haya hecho mundialmente famosa y que la gente la lleve metida en la cabeza hasta el final de sus días, es gracias a este señor llamado John Barry, y que además pues tuvo esta fase, digamos, esta vertiente del cine de espías, pero luego también tuvo su parte de vertiente de cine un poco más de grandes presupuestos, que fue con las que ganó los Oscars, pues como Bailando con Lobos o como Memorias de África, pero luego también musicó muchas películas que andaban en un presupuesto limitado y que incluso también pues tienen algún interés sin audiencia, que quizás no es lo típico como lo de James Bond, ¿no? Que dices, bueno, sí, es evidente, John Barry Bond siempre ha estado ligado al contenido de nuestro programa, pero buceando en el currículum de este señor podemos encontrar títulos ciertamente curiosos, y el primero de todos, por ejemplo, pues es una peli de la que estuvimos hablando aquí hace poco en la última vez que vino Fernando al programa, que es la peli Abismo, que es una peli que transcurre en el mar, que dirigió el señor Peter Yates, y que pues John Barry estaba ahí, poniendo la música. Luego también, por ejemplo, pues pelis que yo tenga aprecio de la larga lista que ha hecho John Barry, pues por ejemplo, Fuego en el Cuerpo, que es una peli con Kathleen Turner y con el William Hart del principio de los 80, que yo igual la tengo un poco mitificada por el momento en que la vi, pero en la que además Kathleen Turner está más ardiente que nunca mejor dicho, ¿no? Y que, bueno, pues también la música del señor Barry ayuda a esa atmósfera sofocante y calenturienta que tiene la película, en ese clima también un poco de historia con crímenes pasionales por el medio y tal, e intereses personales. Y que a mí, ya te digo, o sea, es una peli de las que realmente, pues, del principio de los 80, que recuerdo con gran fuerza, ¿no? Y luego también, por ejemplo, otra peli que quizás le gusta a algún otro miembro de Sin Audiencia más que a mí, pero que también es curioso que John Barry, un señor serio, entre comillas, se metiera a hacer, por ejemplo, la banda sonora de Howard, un nuevo héroe. La historia del
Howard, el pato.
Del pato este que del espacio, que ve revistas de Playboy y tiene aventuras un poco así curiosas, también muy ochenteras, también del año 86, creo que eso por ahí, la peli. Y ahí también pues estaba John Barry haciendo de las suyas. En fin, que es un tipo que, independientemente que haya hecho pues cosas que son muy conocidas, también ha hecho, pues ha sabido, como otros grandes compositores, también hacer sus pequeñas historias, sus pequeñas bandas sonoras para pelis un poco menor presupuesto, lo cual también le da un mayor calado al legado que deja, ¿no?, este hombre. En fin, que podríamos estar mucho rato hablando de John Barry, de muchas de sus pelis, y que, yo qué sé, o sea, pocas veces gente como este señor, pues, han hecho melodías que se te acaban metiendo en la cabeza por primera vez en un momento de tu vida y no acaban de salir nunca, sino que se te quedan ahí dentro de la cabeza, pasen los años, las décadas o lo que sea. Y eso no lo consigue mucha gente.
Yo simplemente dos apuntes finales, que la época de Bond que musicó fue mayoritariamente la época de Sean Connery, por lo cual...
Fue una coincidencia, sí.
Con lo cual es mi época favorita. Y segundo, a lo que te referías, esas melodías que no te puedes sacar de la cabeza, a mí me pasa específicamente con Goldfinger.
Ajá.
Y esa sección rota de vientos que tiene, que me parece impresionante.
Uh-huh. Lástima no tenerla en vinilo. La verdad es que si traje Thunderbolt era por chulearme una vez más.
Sí, la portada, de mi colección del LP de Thunderbolt es acojonante.
Exacto.
Está súper bien pintada porque es una pintura.
Sí, está pintado totalmente. Sí,
para
sí.
Que nos podamos entender, es como la portada de alguna novelita pulp, pero muy currada.
Bastante currada, con muchos personajes secundarios.
Además, el parecido del dibujo, es bastante realista, el parecido con Sean Connery del dibujo es clavado.
Sí, además, para quien haya visto la peli o se acuerde de ella, pues la escena en la que está... digamos,
es la escena submarina.
La portada de la banda sonora es una escena submarina de las muchas que tiene la peli, pero es referente a esa batalla final submarina en la que los submarinistas de Spectra se enfrentan a los submarinistas de 00. Ahí arponazo va, arponazo viene. Además, una escena bastante larga, bastante mítica, porque realmente es como una jodida batalla en la superficie pero debajo del agua, o sea que supongo que se tomaron mucho tiempo y muchas molestias en hacer todos los planos que contiene, y que pues es una de los puntos, digamos, a destacar de esa Thunderbolt, que tiene otros también, pero
Operación Trueno, ¿no?
Operación Trueno aquí en castellano. Así que bueno, ahí queda ese pequeño recuerdo para John Barry. Y por supuesto que eso, que pues seguirán cayendo bandas sonoras suyas por ahí, porque hizo tantas que es imposible abarcarlas todas, aunque seas un coleccionista de estos metódico y apasionado.
Rápidamente un par de noticias que me las quitan de las manos.
Va, venga, que si no se caducan.
Lo que decíamos de las Night Chronicles del señor Shyamalan, ya se habla de cuál va a ser la segunda producción.
Uh-huh.
Y aunque no se sabe todavía el título, lo que sí se sabe es que el señor Shyamalan ha declarado que él hizo ya un guión para hacer la segunda parte del Protegido, y ha dicho, echándose un poquito de flores, que le salió un villano tan bueno, tan magnífico,
bueno,
que eclipsaba el resto de la película del Protegido 2. Entonces ha decidido hacerlo a muy señor de la función del guión de esta segunda película de Night Chronicles. Y el título está aún por ver, no va a ser El Protegido 2, pero va a girar en torno a la figura de la reencarnación. Recordemos que todo el tema de la reencarnación en la India es un tema que se le da muchísima importancia. Entonces, pues supongo que el tratamiento será bastante especial.
A mí este señor es que me desconcierta. Y ahora, si quieres, ya empezamos hablando de La Trampa del Mal. Porque...
Sí, espera, déjame una segunda noticia muy rápida, porque esta es una buena noticia en principio, porque sabemos que aquí somos el culo del mundo y luego las cosas no llegan.
Uh-huh.
Pasan cosas como con El Último Exorcismo y
por ejemplo
sus repetidos retrasos. Pues lo que tenemos es que Mediatres Studios es una distribuidora española que ha firmado con la productora coreana Fine Cut para distribuir en España I Shot the Devil.
Ole, ole, ole.
No dicen si la van a distribuir en cine o va a ir directamente a DVD, pero bueno, ya es una buena noticia que al menos el título, sea en formato DVD Blu-ray, llegue a nuestro país. Y bueno, si por casualidad cae rebotada en proyección en una sicaria, en algunas salas así, oye, pues eso que nos llevamos.
Peliculón, peliculón.
Y bueno, pues recordemos que es la película de Kim Jong-un, habló largo y tendido, triunfó en Sitges y hablaste tú en su día, protagonizado por Lee Byung-hun, el del bueno, el malo y el raro, y Choi Min-sik, el protagonista de Oldboy.
El de señor de Oldboy, cambiando de registro y brillantemente cambiando también.
Y ahora sí, ahora si quieres nos vamos a meter con La Trampa del Mal.
Nos metemos con el Shyamalan y con La Trampa del Mal, porque...
Película que además está hiperpublicitada. Yo es que no veo parada de autobús, estación de metro o cartel por la calle donde no esté ese ascensor. Con esos... con esos rayos rojos saliendo de su interior.
Esos destellos rojos que hacen la forma de una cruz al revés.
Sí, una cruz invertida.
Tenemos
al anticristo por ahí dando por el saco.
Que es un poco la temática central de esta historietilla que...
No, la has definido bien, historietilla.
Sí, porque, a ver, o sea, realmente, o sea, el concepto este de las Night Chronicles que ha pillado el señor Shyamalan, pues también igual va un poco orientado pues a buscar historias que igual podrían acabar en una serie de televisión o en una, pues no sé, un Cuentos de la Cripta, una... Hombre,
sin ir más lejos, hemos tenido dos temporadas del Master of Horrors,
sí.
Y esta es una historia que se ha llevado al cine. El cine yo creo que le viene grande, ahora hablaremos por qué,
sí.
Y que podía haber quedado encuadrada perfectamente como uno de esos telefilms para televisión de la serie de Masters of Horror.
Podría ser, porque si te parece, Jordi, es que antes no sé si hemos dicho algo del argumento. Vamos a comentar,
no, vamos
un, poco,
a, vamos a
vamos comentar un poquito del argumento y así la gente sabe, sí, un poco de lo que hablamos. Porque, a ver, realmente La Trampa del Mal, pues evidentemente, o sea, que ya, tal y como se ha publicitado por todos los sitios, es una historia en la que tiene una aparición, no sé si podríamos decir, no estelar, sino un poco ahí camuflada, el señor maligno, el diablo, si me ponéis así, pero que realmente es una historia que lo que nos enseña es pues un día, digamos, cualquiera en un edificio de oficinas, una avería en un ascensor y cinco personas que quedan colgadas dentro del ascensor, aparentemente que sin relación alguna entre ellas. A partir de aquí, pues, más digamos la influencia sobrenatural que hay en la película, pues el director pues nos lleva a contar un poco qué es lo que hay detrás de esa gente, que realmente, pues, que es una de las, entre comillas, aciertos que tiene la historia, es que pues cada una de esas cinco personas que hay metidas en el ascensor ahí aisladas, pues parece que no son lo que aparentan, que es uno de los juegos un poco curiosos que tiene el guión de esta película.
Sí, todo nace, expliquemos un poco, de la leyenda de que en ciertas circunstancias...
Es verdad, la leyenda famosa.
El diablo coge forma humana y se presenta ante un reducido grupo de humanos para hacerles purgar sus crímenes, porque todos son culpables de algo. Entonces,
exacto.
Eso de ahí nace... que cinco personas se queden encerradas en el ascensor y el diablo sea una de ellas y quiera pues expiar los crímenes, entre comillas, del resto. Entonces, bueno, con ese punto de partida, pues tenemos fuera a un par de guardias de seguridad, uno muy religioso, que es el que un poco
Ramírez,
conoce la leyenda.
Al loro con Ramírez,
y lo explica,
tiene la clave de la
y
historia.
Y otro que es, digamos, el más viejuno, el que conoce todos los entresijos del edificio y que avisa mantenimiento para ver reparar el ascensor, porque en principio parece una avería y no se relaciona con nada sobrenatural. Y también con un policía que llega al edificio porque en ese mismo edificio ha habido un suicidio. Entonces, ese suicidio lo que provoca es que también haga la aparición un inspector de policía, experto en homicidios, para investigar ese suicidio.
Sí, porque además la leyenda de la que se habla al principio de la película dice que para que el maligno venga tiene que haber una muerte previa, que es este suicidio que ocurre en el edificio donde luego se queda colgado el ascensor. Y, a ver, o sea, el comienzo es curioso, al fin y al cabo, o sea,
digamos que es bastante telefílmica, la trama, o sea...
Sí, de hecho, en esa introducción tan larga y tan condicionante de la historia, pues es un poco también para ahorrar metraje, para...
Espera un segundo, porque tenemos llamada, ¿quiere entrar en la antena? ¿No quiere entrar en la antena? No, dínoslo, no pasa nada.
Bueno, es que estamos en directo y es lo que ocurre cuando te llaman a la puerta para comentarte alguna cosa aparte.
Bueno, entonces pues lo que tenemos aquí es que estos personajes se quedan aquí en el ascensor y digamos que tenemos una serie de protagonistas que podemos decir que a nivel actoral, excepto quizá el que es más viejo de los dos guardas de seguridad y el que interpreta al policía, son los dos actores así un poquito más destacados, porque el resto de reparto son actores bastante desconocidos y no hay tampoco ninguno que destaque fuera de ese ambiente telefílmico que comentamos, ¿no? Es una película un poquito lineal, a nivel de efectos y tal... Bueno, pues se aprovecha un poco de la confusión del espacio reducido y tampoco necesita un dechado de medios técnicos para llevar a cabo su función, pero la película tiene dos temas que a mí son los que me sacan un poquito de mis casillas. Sí. ¿Me quieres comentar algo?
Sí, bueno, que parece ser que tenemos una llamada y que nos quieren comentar algo también sobre la trompa del mal, entonces vamos a hacer un pequeño inciso en nuestro comentario, que nosotros tenemos chuleta y los de la y los del teléfono creo que no, o sea, a ver si nos escuchan bien y esas cosas, como siempre. Hola, muy buenas tardes.
Hola, pero es que no era para salir de antena, era para consultarlo fuera, pero bueno.
Ah, hostia, pues sí. Me han pasado mal el mensaje, lo siento, sí. Estamos en contrabanda, es en directo y ya sabes, tío.
Era para pedir el título y... Porque es que lo que me contáis de argumento uh-huh. No se ha hecho ya en cine de terror.
Hombre, pues algunas cosas parecidas, sí, la verdad.
Esto lo ha hecho la Amicus, ¿te acuerdas de la productora que era inglesa?
Uh-huh.
Que con la Hammer.
Pues bastante probable, sí. La verdad es que ahora no recuerdo, pero, entonces, pero bueno, no me extrañaría nada.
Era para notar el título solamente.
Ajá. Vale,
sí,
vale.
Es una historia bastante recurrente que el diablo se quede encerrado en un grupo de personas y una de esas personas pues simplemente sea el diablo, tengas que desentramar quién es antes de que se los cargue a todos, ¿no?
No, pues si me repetís por favor el título, es que es lo que no he cogido.
Mira, La trampa del
la
mal.
La trampa... Sí, dime.
La trampa del mal, es que
la
no tiene mal.
Estupendo, pues gracias, ¿eh?
Venga, de nada.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba esa pequeña aclaración que no hacía falta hacerla en antena, pero bueno, es que a veces aquí ya sabes que el rollito este de los mensajes del teléfono roto, pues pasa lo que pasa al final. Bueno, me estabas diciendo, Jordi, que había dos cosas que,
sí.
que te rechinaban de todo esto y que no era que la historia estuviera muy vista.
A ver, o sea, dejando aparte de que la trama no es que sea un dechado de originalidad, la película más o menos cumple la función de irte metiendo en harina, de ver los personajes. Además, el personaje más odioso es el que cae primero, con lo cual también se agradece. No voy a hacer incisos para no hacer spoilers. Pero hay dos cosas que rechina muchísimo. Yo lo siento, será porque yo ya he visto mucho cine de terror y entonces hay cosas con las que no comulgo. O sea, a mí que me hagan comulgar con ruedas de molino, no, gracias. La primera es... ¿cómo cerrar un círculo vicioso? Javi me está mirando y me está entendiendo porque él ha visto la película. No puedo decir más porque sería hacer un super spoiler, pero no. O sea, no trago. Ese círculo no se puede cerrar así. Es lo más absurdo que me pueden echar a la cara y da mucha rabia. Y lo segundo es... ¿por qué el diablo se puede arrepentir y redimir? ¿Y por qué Dios ha de aparecer y triunfar?
Caca,
culo, pedo, pis.
No, o sea, eso no puede ocurrir en una película de terror satánico.
No sé, me parece que la resolución aquí ha salido mucho el componente hindú de Shyamalan.
Yo no sé lo que ha salido,
porque...
o es que Jordi, igual él no entiende bien la iconografía cristiana del bien y del mal, no lo sé.
No lo sé.
O se la ha pasado por el forro.
No lo sé, pero el final es absolutamente decepcionante.
Es un poco vomitivo,
sí.
La verdad. Y mira que a mí, yo te voy a comentar un poco así a grandes rasgos lo que me fue pareciendo durante la proyección, porque de hecho, a mí, o sea, lo del principio, pues vale, te condiciona demasiado la historia, pero bueno, tú sabrás, es tu película, tú mismo, ¿no? Lo de los personajes encerrados, a mí la verdad es que me estimuló, y de hecho, el rollito de que cada uno tuviera una historia oculta y el por qué, la razón de por qué cada uno de ellos o ella estaba en ese edificio esa mañana, pues también me atrajo. Luego también, un poco la tensión con la que se van desarrollando los acontecimientos también me parece que está mínimamente bien rodada, que ahí el director sí que tuvo un poco igual de mano para crear esos momentos tensos de conforme va, porque no es un spoiler, es evidente que esas cinco personas que hay en el ascensor, pues bueno, algunas de ellas quizás no salgan vivas de él, pero en fin, que la cuestión es que hay como dos tercios de peli que a mí me fue gustando, incluso a pesar de ser el guión shyamalanesco, lo veía en cierta manera pues curiosico y que además la historia tiraba para adelante, pero claro, llegas al final y llegas con la resolución esa que hablas tú de que Jordi habla de un círculo que es demasiado fácil de cerrar, que aparte es vicioso. Yo lo que vi ahí fue que Shyamalan, a pesar de estar solo en el guión, le dijo al director a partir del segundo tercio de peli, aparte de aquí, que yo saco aquí los cubiletes, saco la pelotita y venga, vamos a jugar a los cubiletes como buen trilero que soy del cine y te voy a plantear aquí dos o tres trampas de las que se sabe que yo hago en casi todas las películas.
Sí, que por cierto, de esas trampas quiero decir una cosa. En la quiniela de quién es el diablo, yo acerté.
Ajá.
Y durante la trama me desdije por culpa de una trampa del señor Shyamalan.
Ay,
¿te acuerdas que
sí,
lo comentamos?
Sí, no, es que así es el tema.
Claro, está... La culpa es mía, porque cuando juegas con un trilero...
Por jugar limpio.
Exacto, cuando juegas con un trilero nunca tienes que apostar. Exacto, porque a los triles pierdes siempre. Ajá. Entonces yo tuve la desgracia de que vi dónde estaba la bolita, pero cuando saqué mi dinero para apostar, el señor Shyamalan me levantó el cubilete y la bolita no estaba.
Claro, tío, te la había cambiado
al
de al lado.
Y al final de la película levantó el cubilete y la bolita estaba donde yo dije.
Ya, pero es que a veces es que hay, ¿sabes? Los agujeros de gusano, que las bolitas pasan de cubilete a cubilete sin que haya un contacto físico.
Eso se llama trampa. Eso se llama trampa y es aquello que la tiene en el meñique, ahí.
Ahí en la uña gorda. Bueno, es que, bueno, a pesar de que este señor solo esté en el lado de producción, en el lado de guión, os prometo que la trampa
seguro.
Del mal, o sea, es que el propio nombre lo dice todo, es una jodida trampa argumental. Y si os parece muy bien hasta el minuto 50 o 60 de peli, luego ya veréis cómo eso se desvanece como una falsa esperanza. A mí la verdad es que me jodió el final, porque iba todo un poco bien entonado, o sea, no es que sea una gran historia. Pero oye, pues el director había hecho ahí su presentación y su puesta en escena y su desarrollo y bien, pero luego claro, entre lo de la trampa y el rollo religioso del bien contra el mal y de la redención y eso, y a mí eso ya
es
te
que
lo
se
juegues,
tenía que
eso
me carga la trampa del mal y la redención.
Me carga la espalda mogollón, ¿sabes?
Además te digo otra cosa, posiblemente sea un final que guste a la gente que no le gusta el cine de terror.
Joder.
Y que a la gente acostumbrada al cine de género le repaté el estómago directamente. O sea, yo salí con cara de tonto. O sea, así lo debo decir. Bueno, ¿te acuerdas cuando salimos del cine? Que
sí,
teníamos
sí.
Los dos la cara de absurdidad.
Ha pasado otra vez.
O sea, sí, mira, nos lo ha vuelto a hacer.
Mira que ha pasado veces y nos lo ha vuelto a hacer.
El mimo del agua ha vuelto.
Yo es que con él ya no puedo, con este hombre no puedo ya. Y es lo que te digo. Y además, si esto va para trilogía o serie o lo que sea, pues... No sé, tío. Y mira que hay incluso alguna actuación buenecilla de alguno de los actores que, no sé, las pequeñas subtramas, alguna está hasta, algunas son divertidas, otras son curiosas, otras son, hay incluso un poco macarrillas, pero coño, o sea, es que luego va todo acaba, mandarlo toda la mierda al final, ¿no?
Y yo tengo,
o sea,
una pregunta que... también, ¿qué hace un mapache en Filadelfia?
Bueno, yo he estado investigando de esto.
¿Has estado investigando?
Sí,
otro tema que hablamos.
Porque yo ya te dije que a mí no me parecía demasiado extraño, pero... Evidentemente, la peli es muy urbana, es muy urbanita. De hecho, es una de las marcas de la saga esta que quiere hacer el señor este. Y claro, en una de las escenas en los sótanos del edificio, con uno de los técnicos intentando reparar el ascensor, pues en vez de aparecer una rata, aparece un mapache. Y Jordi se sorprendió un poco, dijo, pero joder, ¿esto qué es eso?
Claro, que no estamos en Vancouver o en
sí,
Seattle,
pero
no
por,
sé.
Pero por lo visto, yo no sé hasta si hasta el centro de las ciudades, pero sí que es verdad que los mapaches, con el desarrollo de las ciudades... Han hecho un poco de, digamos, de hábitat urbano como suyo por el rollo de conseguir comida de una, digamos, de una forma fácil, pues como podrían ser aquí las gaviotas o las palomas o este rollo, ¿no? Entonces, no sé si está dentro de un edificio, es mucho pedir, pero bueno, estas ciudades grandes que tienen grandes alcantarillados, grandes túneles y grandes agujeros en el suelo que salen fuera de la ciudad, pues yo qué sé, a mí extrañarme no me extraña demasiado.
Ya, pero quiero decir, o sea, si puedes poner...
Pero es curioso.
Si puedes poner una rata, un gato o un perro, que no rascarían tanto en ningún caso... ¿Cómo es que pones un mapache? Bueno, en fin, cosas que tiene este hombre.
Sí, bueno, igual es un guiño a sus hijos o yo qué sé, vete tú a saber.
El mapache es una reencarnación de algún dios.
Igual es Vishnu. Pero no, que estábamos con los católicos, porque además la historia es muy católica.
Sí,
para que todo tenga sentido, es catolicísima todo el argumento, ¿no? Pero bueno, no sé, yo es que... Yo no sé qué hacer con este tío ya, o sea, porque yo ya te digo, tenía un mínimo de esperanza pues por el rollo de que él se mantuviera al margen y dejara al director de turno, que este en este caso es el director que hizo Quarantine, para quien no lo recuerde, y no es así, o sea, al fin y al cabo, aunque solo esté guionizando y produciendo, pues el tío tiene que meter la zarpa también, y pues me jode que además le cargue el currículum a otra gente, porque además este señor pues será lo que sea el señor... que lo tengo por aquí apuntado,
el John Eric Dowdell,
pues sea lo que sea, pero yo qué sé, el tipo tiene derecho a elegir si hace trampas o no en sus películas, ¿no? Y me veo que pues aquí creo que eso se las han impuesto realmente. Uh-huh. Así que bueno, deducir vosotros mismos de nuestras palabras el grado de merecimiento que tiene esta peli, de que le deis un visionado, y bueno, vosotros veréis si os metéis en este berenjenal. ¿Vamos con algo un poco más satisfactorio?
Sí,
¿o qué?
Sí, porque además...
Porque esta no es muy satisfactoria.
Es algo más satisfactorio, y para mí ha sido una pequeña sorpresa, porque también, la verdad también. Es que las críticas la habían dejado a parir. Estamos hablando de The Green Hornet.
El avispón verde.
Sí, señor. Película que disfrutamos en versión original, como deberían ser todas, y en 3D. Aquí debo decir que para mí las 3D... no son imprescindibles, pero desde luego mucho más justificables que en el caso, por ejemplo, de Shao 7. 7.
Sí.
Y sobre todo porque tanto los títulos de crédito como el principio, como los títulos de crédito del final comiqueros en 3D, merecen mucho la pena. O sea, los títulos de crédito comiqueros del final en 3D ya valen la entrada. Y decir que, claro, como era una película sobre la que no tenía mucha expectativa, las críticas que había leído eran la dejaban a parir. Críticas, por otra parte, que, a ver, recordemos que The Green Hornet nace como un serial radiofónico de los años 30,
sí.
Se convierte en un cómic en los años 40, y aunque creo que hay alguna serie de televisión más antigua, triunfa, entre comillas, porque tampoco fue un gran éxito, que tuvo solo una temporada y media o dos temporadas, en los años 60, sobre todo por ese personaje de Kato, hecho por Bruce Lee.
Por Bruce Lee, exacto.
Que en la serie original es lo único que destacaba, porque el resto de la serie era bastante cacosilla, cogidita con pinzas. O sea, tampoco es que sea una serie de referencia, que ahora nos la han cambiado y nos... A ver, aquí, quien se la quiera coger con papel de fumar, que se la coja.
No nos flipemos.
Pero no nos flipemos, exactamente. Entonces, con esta premisa, basándote en un cómic, en un personaje, yo creo que tienes cierta libertad para hacer algo... que sea disfrutable, uh-huh. Como ha de ser un cómic.
Sí.
Y que entretenga, sin más pretensiones. Y yo creo que esto, la película lo consigue al 100%. Otra gente también se metía con que Michel Gondry se ha vendido.
Bueno.
A ver, se ha vendido. Rebobine, por favor. Tampoco es que sea un dechado de posmodernidad. A ver, es una idea ejecutada pues con cierta brillantez, por lo que dicen, porque yo todavía no la he visto, porque ahí tengo a Jack Black, que me tira un poquito para atrás,
sí.
Que me han aconsejado. Y como me ha aconsejado la misma persona que me dijo que me viera Tropic Thunder, que me la vi y bueno, me pasó bien, pues acabaré viendo esta Rebobine, por favor. Y tampoco veo que sea venderte de ninguna manera, en el sentido de que, bueno, puedes hacer tus películas comerciales y tus películas más personales.
No,
incluso porque... gente como Clint Eastwood lo ha hecho a lo largo de su carrera, y una cosa no quita la otra.
No, porque además es una peli que está bien hecha. O sea, independientemente de que pueda gustar a más gente que las otras que haya hecho en anterioridad, o que sea menos sonírica, o que juegue menos con la imagen, o con su concepto del videoclip, o ese tipo de cosas... Hay que reconocerle que es una peli que está bien armada, tío, y tiene ahí un guión curioso, tiene unos diálogos que muerden más de lo que yo pensaba, tienen un par de protagonistas que realmente dan juego, unos secundarios que también dan el juego que les falta a los principales, que no es que sean un dechado de virtudes, pero bueno, están bien en lo suyo, y los secundarios pues les apuntarán a donde no llegan ellos. Y aparte de eso, pues tiene acción, tiene fuegos artificiales analógicos, algunos de ellos bastante espectaculares, y aparte pues también tiene esos juegos visuales que algunos, por lo cuanto menos, que son cuño del señor Michel Gondry, pues cuando se dedica pues a repetir elementos en la pantalla, por ejemplo, pues para ralentizar o acelerar el tiempo de acción y esas cosas, ¿no?
Y eso es un efecto que en 3D da juego.
Por supuesto, es una de las bazas del 3D de esta película.
Precisamente lo que has dicho sobre los intérpretes es la tercera pata del taburete, uh-huh. Que esgrime la crítica. La primera, ¿sí? Recordemos, joder, que es la infidelidad a la serie de los años 60, la segunda es la vendida al Star System de Michel Gondry, y la tercera pues es el ataque a Seth Rogen. Seth Rogen es, recordemos, un actor que con la serie de películas tipo Super Salidos, luego, ajá, también estuvo en la de Saki Miri Make a Porno, etcétera, etcétera, pues estaba un poco encasillado en ese tipo de humor, y hay gente que eso no se lo perdona, va por él, y como les carga mucho Seth Rogen como actor, pues es la tercera pata de esta crítica que un poco ha intentado descuartizar esta producción.
Uh-huh.
Yo debo decir que Seth Rogen me parece que está correcto en su papel. Correcto, además, con el añadido de que hace muy bien el papel de heredero gilipollas.
Exacto.
Que está acostumbrado a vivir la vida de fiesta continuamente, y que no es capaz de centrarse en algo mínimamente coherente ni un minuto.
Y que es un patán y mete la gamba siempre.
Y que es un patán absoluto y completo. Y eso permite dar una contrarréplica brillante a Jay Chou haciendo el papel de Kato como aquel amigo que todos quisiéramos tener porque es que es un máquina.
Sabe de todo el cabrón.
Es un máquina, haga lo que haga. Y entonces, bueno, pues precisamente estos contrapuntos, esta contraposición de personajes es lo que le da un gran juego a la película. Uh-huh. Y el desarrollo de la película y algunos de los diálogos, lo que dices tú, están entretenidos, tienen su comicidad en las escenas en las que hace falta, además una comicidad, yo creo que está bien, y la complicidad entre los dos actores durante todo el desarrollo de la trama es buena. Luego, ¿qué más podemos destacar? Igual que la serie original fue un poquito la que hizo que luego las películas de la Pantera Rosa tuvieran esa parodia del inspector Clouseau con su mayordomo oriental.
Oriental, sí.
Aquí se retoma aprovechando esa parodia, reconvirtiéndola otra vez, cerrando el círculo. Este círculo sí que se cierra.
Ahí sí te he visto.
Y no patilleramente. de las peleas, no, en este caso no emboscadas, entre el Green Hornet y Kato. Y luego también, pues lo que decías tú, todo el abanico de secundarios, por ahí tenemos a Cameron Díaz en el papel que suele hacer ella, es un papel prácticamente similar al que pudo hacer en La Máscara, pero 15 o 20 años después. Uh-huh. Tenemos al señor Christopher Waltz.
Christoph
Waltz.
Que es alemán.
Que tras el papel en Inglourious Basterds nos viene aquí haciendo un registro algo similar, pero tirando hacia una comedia de cómic.
Comedia, lo cual, y un registro estético muy diferente también.
Sí, estéticamente diferente, pero una progresión del personaje hacia la locura también llamativa y curiosa, ¿por qué no?
O sea, sí, no, y bien puesto, no es un spoiler, es el malo de la función, Christoph Waltz, y el tío, pues es un, no sabemos si ruso o de origen ruso por su apellido.
Sí, ruso en principio.
Es el capo de AMPA en Los Ángeles en esos momentos, y además el tipo, pues está rayado, pues con que, con los jóvenes que vienen detrás mordiéndole un poco los talones en el ascenso en el currículum criminal. También, pero un tío también, pues que tiene un aspecto actual, aunque él esté rayado con que los jóvenes siempre le estén diciendo que si va de antiguo, que si se tiene que retirar y tal.
Hombre,
¿no?
Pero digamos que la escena inicial en que sale Christoph Waltz es brillante.
Brutal.
Es una de las mejores escenas de la película.
Sí. Arranca muy bien.
Sobre el argumento, para quien no lo conozca mucho, decir que The Green Hornet trata la vida del hijo de un millonario que dirige un magnate que dirige un emporio mediático de comunicación, sí, con un periódico, cadenas de televisión, etcétera, etcétera.
Que está interpretado por Tom Wilkinson, que es otro de los secundarios,
que tienen ahí
potentes.
Un papel importante. Y entonces la muerte de su padre pues le deja un poco la dirección de este emporio, con el jefe del periódico, que es un Edward James Olmos ya más gordo y un poco, bueno, bastante más mayor
está
de cuando hacía el papel de sargento en corrupción en Miami.
Teniente Castillo,
sí. Le he degradado, le he bajado al sargento.
Qué pobre.
Y bueno, pues hereda este emporio y conoce a la persona que preparaba el café, a su padre, y también a él por las mañanas. Esta persona es Kato.
Qué caña, el cafecito.
Que esconde muchas otras cosas porque además era el mecánico de los coches de su padre.
Los coches de época de su
Entonces,
padre.
Entonces, ¿por qué aparece ahí un poco la mafia de Los Ángeles y el control criminal de Los Ángeles? Porque ellos deciden hacerse superhéroes, pero camuflándose, porque dicen que el fallo de los superhéroes es que siempre sus buenas acciones les hacen ser el blanco de los malos.
Van de buenos
Entonces,
directamente.
Si tú vas como si fueras un supercriminal, pero cargándote a los malos, nadie detectará que tú eres un superhéroe, sino se pensarán que eres otro criminal que quiere hacer la competencia.
Exacto.
De ahí la aparición de tramas criminales que vean que les está moviendo la silla en Los Ángeles.
Ajá.
Y precisamente en esas tramas criminales tenemos un personaje sorpresa, que es Edward Furlong.
Sí, dos escenas, una y media tiene el hombre.
Una escena y media, y que mucha gente dice que no ha tenido que actuar. Que posiblemente.
Sí, y que no lo han tenido que caracterizar.
Que
ni
posiblemente
nada.
Sea su estado actual y que dirija algún laboratorio clandestino de destilación de droga.
Bueno, cuando si veis la película, fijaros en este punto, porque realmente, o sea, él tiene una aparición breve, de hecho, en la segunda escena ya lo matan, un pequeño spoiler. De hecho, pero bueno, yo qué sé, hace su papel y por lo menos, ya te digo, o sea, el aspecto físico lo da 200% para el personaje que interpreta.
Lo que pasa es que son esas apariciones que de alguna manera el nostálgico del cine agradece.
Sí, hombre, por supuesto, es divertido ver.
Para que no se acuerde, era el niño de Terminator 2.
Exacto.
Y bueno, pues.
Y está volviendo, ¿eh? O sea, últimamente, no sé si en todas le matarán en la segunda escena, pero, pero tiene preparadas unas cuantas. Y mira su ficha de IMDb, parece que está volviendo a trabajar por lo menos un poco más de lo que estaba haciendo en los últimos años. Y yo quería comentar una curiosidad, y la curiosidad la llevo puesta encima, por eso sí, me he quitado la sudadera.
Una camiseta guapísima.
Resulta que yo esta tarde, investigando, que de hecho, a mí, cuando vi la peli, dije, ese logo del avispón verde me suena. No sé de qué me suena, pero me suena. Y esta tarde ya, buscando fotos de la peli y tal, he encontrado un logo del avispón y digo, joder, pero si esto yo lo tengo en el armario. Y resulta que yo tengo una camiseta con el logo de la avispón verde desde hace 2 o 3 años, que no sabía que este logo era de la avispón verde, pero es que esta camiseta viene de México y digamos que en México también son, entre comillas, un poco piratas para esto de los copyrights. Y la camiseta que yo tengo, pues es un avispón, como el avispón verde, pero que tiene una especie de vinilo amarillo detrás, no una luz verde, una luz amarilla, que es lo que tiene el logo original. Entonces, esta marca, que es una marca del DF, pues pilló este logo para hacer su adaptación del avispón verde al avispón vinilero. De hecho, pues el aguijón casi se puede utilizar también un poco como para pinchar el disco también en vez de la aguja del tocadiscos.
Con lo cual, a ti te hace un compendio perfecto.
Joder, me he quedado flipando.
El cine y la música, todo en uno, ¿no?
Ya te digo, y además me ha sorprendido porque estaba la camiseta en un montón de ropa, en la parte de abajo ya casi del verano, y digo, pero coño, ¿pero dónde está? Y al final he dicho, joder, ese es el puto avispón verde y los putos mexicanos que siempre le dan la vuelta a todo. Así que tengo que dar desde aquí un agradecimiento a Iván, que es el colega que me trajo esta camiseta del DF, y que cuando diga esto creo que se escojonará un rato. Y bueno, decir que andamos un poco ya al filo del límite. No sé si quieres comentar algo más del avispón verde para acabar. Decir que es disfrutable.
Mucha acción.
Que se pasa bien. Igual no tanto como en Kick-Ass, pero va por el camino, cuanto
sí,
menos.
Sí, película además, muy buen apunte, en la línea de Kick-Ass. Y luego, por otra parte, con un buen presupuesto, que se notan las escenas de acción, escena final en el periódico, cargándose ascensores de vidrio, lo que haga falta, los gadgets y los coches que utilizan durante la película el Green Hornet y Kato, también acojonantes, y bueno, parafernalia, muy comiquera, una escena muy celebrada, que es la escena del aviso de que busquen al Green Hornet, que se va partiendo la pantalla, primero en 2 cámaras y luego esas cámaras en múltiples cámaras.
Acaban siendo,
ahí,
no sé, yo pensaba que se iba a quedar
una locura de seguimiento.
4 en 8, pero al final acaban 16
cuadros ahí en la pantalla, además de distintas medidas, y cada cámara siguiendo la progresión de ese susurro dado por el capo de la mafia de Los Ángeles para encontrar a ese avispón verde.
Sí, además trasladándose por todos los grupos criminales de todas las etnias de la ciudad.
Sí, señor.
Muy divertido, sobre todo las chicas coreanas, creo que eran. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La grabación está ahí ya al filo de...
Cortándonos el cuello.
De nuestro cuello. La semana que viene creo que tenemos un programa importante, no sé qué pasará con ese programa al final, porque tenemos que confesar que lo tenemos con unos alfileres ahí puestos.
Sí, tenemos problemas de agenda, veremos si se puede celebrar ese 10º aniversario en el programa que viene, el 431, si no es en el programa que viene, será en algún programa de febrero, porque es este mes de febrero.
Exacto.
Que cumplimos 10 años de sin audiencia.
10 años de existencia.
Y eso se ha de celebrar por todo lo alto. Tendréis cumplidas noticias, si no es en antena, a través del libro de visitas, que
por
no
supuesto.
Dejéis de visitar y ponernos todas vuestras...
opiniones,
dudas
y sugerencias.
Y sugerencias.
Muy bien, nos escuchamos ahí, Peña.
Adiós.
Chao.